Ya estamos por aquí, que hemos tenido que cambiar de estudio y el ordenador ha fallado un poquito. Pero ya estamos aquí hasta las 4 en punto de la tarde. Si te acabas de incorporar, ¿qué tal? Un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos, como decimos, hasta las 4 en punto de la tarde en este tramo más amplio de Deportes Cope Almería. Ya lo hemos comentado en titulares, vamos a hablar, como no, de la Unión Deportiva Almería y de otros muchos deportes. Hoy tiempo para el baloncesto, para el balonmano, para los libros, para otras muchas disciplinas y también, como no, de la segunda ref. Ayer fue fiesta, hoy tenemos que recuperar la crónica que hacemos siempre los martes con nuestra compañera Sara Felisa para conocer cómo fue la jornada en la segunda ref. En una jornada, ya digo, que ha hablado Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, y no ha querido ningún tipo de lamentos el técnico del cuadro rojiblanco en una rueda de prensa que ha sido esta mañana y que hasta el viernes tenemos para analizarla. Sobre todo se ha destacado el hecho de contar con las bajas de Lucas Robertone y también de Larchi Ramazzani. Y con todo esto y con mucho más, hasta las 4 en punto de la tarde, comenzamos ya, tenemos muchas cosas de las que hablaros, así que los piratas, los actores de acción, llegan para dar la información de la Unión Deportiva Almería, como siempre en esta temporada.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Pues fuerte va a tener que ser la Unión Deportiva Almería para recuperarse o al menos para encontrar los antídotos suficientes a las bajas por lesión durante el próximo mes, tanto de Larchi Ramazzani como de Lucas Robertone, dos jugadores que junto a Sadik, incluso más regulares todavía que Sadik, estaban siendo importantes en el esquema de Rubi en este inicio de temporada. Los dos titulares habituales con el preparador catalán, los dos jugando gran parte de los minutos y siendo importantes, anotando goles, 3 Ramazzani, 2 Lucas Robertone y también en el juego del equipo, llevando el peso tanto a nivel ofensivo como también siendo de los líderes a nivel defensivo. Pues precisamente vamos a escuchar al técnico catalán hablando de las bajas de los dos jugadores que no van a poder estar este próximo mes a sus órdenes en la Unión Deportiva Almería. Escuchamos a Rubi hablando de Larchi Ramazzani, de Lucas Robertone y también refiriéndose a que no quiere ningún tipo de lamentos.
Bueno, es lamentarse, no me lleva a ningún lado porque, por supuesto, ya no es los dos jugadores que son, sino el momento de forma que estaban, ¿no? Porque a veces yo creo que tenemos una plantilla muy completa y ahora destacan unos jugadores, pero en otro momento de la liga pueden destacar otros dentro de la misma plantilla. Pero sí que estaban en un momento, pues, casi tocados, ¿no? Por una varita. Pero como te digo, no nos podemos lamentar y lo enfocamos como una oportunidad para compañeros nuevos que ojalá puedan aprovechar las oportunidades y puedan pues que hacer que el equipo pues siga manteniendo un nivel alto y sacando resultados, que es lo que nos interesa.
Durante los próximos días analizaremos de nuevo lo que ha dicho Rubi, preparando un encuentro ante el Eibar el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, un encuentro entre dos equipos que están en zona de playoff, mejor dicho, entre los 6 primeros puestos. El líder es la Unión Deportiva Almería, el Eibar que está en zona de playoff y que lleva una buena racha de partidos sin perder. Eso no significa que estén ganando los encuentros. El último partido, por ejemplo, y empezaron perdiendo en Miranda ante el Mirandés por 1-0, anotaron 3 goles seguidos y cuando parecía que la victoria iba a ser ya de su estaba en su mano, pues 2 goles del Mirandés dejaron en tan solo un punto el botín para el equipo de Garitano. Así que el próximo viernes se van a medir pues el equipo con mayor presupuesto, el mayor límite salarial, que es el Eibar, y una Unión Deportiva Almería que mantiene el bloque de la temporada pasada, que por lo tanto, entre comillas, no ha necesitado mantener un límite salarial excesivamente alto para esta temporada. Ya sabéis que ha bajado de 28 millones más o menos lo que tenía la temporada pasada a unos 10. Porque claro, no ha habido compra de jugadores. Es cierto que ha habido la compra de Akiem, la compra de también de otros jugadores, pero no esa sensación de como la temporada pasada. No ha habido una venta importante este año y por lo tanto eso es lo que ha hecho que no pueda aumentar en exceso el límite salarial, pero ya digo que se mantiene de la temporada pasada el bloque. Ante un Eibar, ya digo que el único y claro objetivo, el equipo armero, es el de subir a la primera división la próxima temporada. Empezaron mal, pero ahora ya está, como digo, en zona de playoff. El Almería, que dos victorias seguidas, derrota, dos victorias, la derrota, mejor dicho, dos victorias, derrota, victoria, derrota, después tres victorias seguidas y la última jornada con empate ante la Unión Deportiva Las Palmas. 3 de la tarde, 37 minutos. Hasta aquí la información hoy de la Unión Deportiva Almería, con el entrenamiento de hoy y el de mañana a puerta cerrada. Enseguida hablamos de la segunda ref.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 38 minutos. Nos vamos hasta el Poniente y está nuestra compañera Sara Ferisa. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Analizamos, tocaba los martes, pero ayer fue fiesta. No queremos dejar escapar la oportunidad de analizar el partido del pasado fin de semana entre el Club Deportivo Elegido y el ahora líder de la competición, la Nucía. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Hola Jordi, pues en cuanto al deporte almeriense, vamos con la segunda Real Federación Española de Fútbol, con el Club Deportivo Elegido, la sexta jornada de liga que jugaron el domingo contra la Nucía.
Un partido que acabó con derrota, cuéntanos.
Club Deportivo Elegido perdió por 2-0 contra la Nucía, como decía, en un partido en el que a Elegido se le vio bastante flojo en la defensa, aunque, como decíamos, tampoco estuvo muy bien en el ataque. Fue un partido bastante flojo para los ejidenses.
Recordamos, si te parece, las alineaciones y cómo fueron los goles.
En cuanto a las alineaciones, estuvieron Godino en la portería, Adán, Diego Simón, Jonsa, Lucho, Checa, Tena, Alex Felipe, Montero, Jorge García y Casi. Y la Nucía optó por Jaume en la portería, Romera, Moisés, Alex Salto, Kevin, Dasquet, Adri León, Javi Martín, Ferpina, Fofo y Mariano. Los goles fueron el primero de Alex Salto en el minuto 13 y el segundo de Mariano en el minuto 70.
Dos goles que dejaron los puntos fuera de Santo Domingo. ¿Cuál fue el aspecto más destacado a tu juicio? Más o menos el resumen del encuentro. Ya escuchamos el lunes a Fran Alcoy diciendo que el equipo ni había estado ni se le estaba esperando.
Destacar del partido esa camiseta en la que los jugadores animaban a Barril, que como bien sabemos tuvo que abandonar el equipo por prescripción médica, porque tiene un problema médico que no sabemos lo que le ocurre, pero bueno, ha tenido que abandonar el equipo. Lo bueno del partido, la primera parte, el Club Deportivo Elegido sí que tuvo más ocasiones de gol que no se materializaron. Como siempre, bueno, Jorge García lo intentó por todos los medios, pero no pudieron tener ese gol. La Nucía se adelantaba en el marcador, como decíamos, en el minuto 13, y ahí los ejidenses sí que se vinieron abajo. La segunda parte, pues la Nucía, al haber marcado ese primer gol, ya fue a por el segundo y en el minuto 70 lo consiguió. En los últimos minutos de partido sí que tuvieron casi el 0-3, pero una intervención del portero local hizo que ese 0-3 no se materializase.
Y lo que sí está claro, Sara, es que sigue la muy mala racha de Elegido en casa. fuera suele sacar puntos, incluso con alguna victoria, pero es que en casa, en los partidos que llevamos, más allá de los rivales que hayan sido, los ejidenses siguen sin ganar como local.
Y esto fue lo que ocurrió el fin de semana en el Santo Domingo, que como sabemos solamente han podido sumar un punto los ejidenses en su estadio, de los 9 que podrían haber sumado.
Pues gracias Sara Feliz, a nuestra compañera, para darnos el resumen de cómo fue la jornada, así que la próxima semana volveremos a ir para conocer cómo ha ido este próximo fin de semana para el conjunto ejidense. 3:41, lo que hacemos ahora es dejar el fútbol. Ya sabéis que los miércoles nos gusta hablar de otras disciplinas deportivas y hoy toca hablar, y mucho, de balonmano. Pues 7 metros, ya sabéis que hablamos del mundo del balonmano y lo hacemos con nuestro compañero Javi Cutillas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Este fin de semana, aparte de lo que han hecho algunos representantes almerienses a nivel individual en sus respectivos equipos, un equipo almeriense vuelve a demostrar que está en la élite más importante del balonmano, en este caso playa, a nivel europeo y mundial. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jordi, ¿qué tal? Hoy tendremos a Agustín Collado, que nos va a hablar de tema balonmano playa y también balonmano pista. Otro éxito más conseguido por las gatas, nuestras gatas de balonmano playa, que han estado en el europeo y que se han traído un subcampeonato. Siguen abonadas a los podios y no dejan nunca de traernos alegría.
Pues saludamos al entrenador, que otra vez más con su equipo, las gatas de Almería, las Cats Almería, se mete en ese podio de un europeo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Bueno, pues una vez más este equipo ha vuelto a hacer historia y a proclamarse subcampeón de Europa, de la Champions Cup, el pasado domingo en Palermo. El campeonato ha sido muy complicado, ha hecho muy mal tiempo, nos ha diluviado. En grupos conseguimos salvar todos los partidos, excepto el último contra Dinamarca, con victoria. Nos pudimos meter en cuartos de final como segundas de grupo. En cuartos de final ganamos a Alemania, en semifinales nos enfrentábamos a Hungría. Sacamos el partido, y un partido además muy complicado, que empezó bien, se nos complicó en el primer set y en el segundo se lo pudimos sacar y ganar en shootout. La final, una pena, ¿no?, que no podamos dar a esa medalla de oro. No estuvimos muy bien y las portuguesas en este caso estuvieron mucho mejor, pero sí tener claro que otro éxito rotundo para el balonmano playa español como representación de Almería, y desde 2017 no nos bajamos de podio europeo y son ya 3 BT Finals, que es el campeonato de Europa, 2 Champions Cup, que se dice pronto, pero una trayectoria increíble para este equipo, ¿no? Y en este año 2021 todo lo que ha jugado lo ha ganado, BT Final, Copa de España, los Arenas 1000, Campeonato de España. Cierra este maravilloso 2021, un campeonato de Europa que nos hace ser prácticamente campeonas de todo, y un equipo femenino digno de admirar, que tendrán su pequeña página en la historia de este deporte.
Sin lugar a dudas tendrá, y va a ampliar todavía más su página en el deporte del balonmano playa. Javi, ahora nos vamos a la pista. ¿Tienes a Antonio Rivera por ahí?
Hoy tenemos a Antonio Rivera, que nos cuenta lo sucedido el partido del sábado pasado contra Pozo Blanco, y también nos hablará del próximo viaje a Ciudad Real.
Pues saludamos a esta hora de la tarde, 3:45, Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues el partido de Pozo Blanco fue un partido a su vez raro, atípico, porque no conseguimos dominar en ningún momento claro del juego. La primera parte tuvimos momentos bastante buenos, pero también tuvimos momentos de bajón, en el que, bueno, al final, pues Pozo Blanco, un equipo con mucha experiencia en la categoría y con jugadores muy veteranos, supieron llevarse el partido a su terreno. Y en la segunda parte, pues bueno, no entramos enchufados, Pozo Blanco adquirió una ventaja de 5 o 6 goles, y bueno, lo importante es que fuimos capaces de reaccionar, pero no fue suficiente la reacción para sacar los 2 puntos, ni siquiera uno. Íbamos empate a falta de 3 minutos. El partido esta semana en Caserío, pues bueno, Caserío es un rival favorito para Censo. Vamos a hacer lo que podamos, vamos a ir con todo, intentaremos sacar los puntos, sabiendo que una cancha muy complicada, muy difícil, y que tenemos lesiones. Entonces, pues bueno, iremos a tope, a dar lo máximo y a intentar sacar los dos puntos, aún sabiendo de la dificultad del encuentro.
Pues gracias a Antonio Rivera, también a Agustín Collado y, como no, a Javier Cutillas, nuestro responsable en balonmano, aquí en Deportes Cope Almería. Dejamos el balonmano, ahora nos vamos en unos instantes para hablar del mundo del baloncesto. Ya sé que no es jueves, pero es que hoy el baloncesto ha sido importante también en Cope Andalucía.
Extraordinario comienza con una nueva pantalla de 8,8 pulgadas. Tracción a las cuatro ruedas de un cambio con levas en el volante. Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos, totalmente equipado por 458 euros al mes, IVA incluido. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento con renting de Alfa Go. Distánciate de lo ordinario. Condiciones legales en alfaromeo.es.
Descúbrelo en Nieto Motor Almería. El motor en Almería es Nieto Motor.
Si quieres descubrir, conocer, pasear por la historia, saborear y experimentar, tu visita de este otoño es Berja, porque Berja te ofrece la mayor riqueza patrimonial que puedas imaginar. Una gastronomía singular en sus bares y restaurantes, los más bellos entornos naturales y el mejor clima para un otoño diferente. Visita Berja y disfruta de lo auténtico.
En Gran Plaza Shopping ya estamos listos para una temporada llena de colores. Conoce las tendencias que reinan y vístelos.
Disfruta del otoño con la variedad en menús en nuestra zona de restauración.
Siente el otoño con Gran Plaza Shopping.
Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto aquí en COPE Almería y vamos a recordar precisamente la entrevista que nuestro compañero Dani Trigo en COPE Andalucía ha realizado hoy al hasta ahora presidente del Club Baloncesto La Juaidá, Diego Revueltas, que dimitía en la noche del pasado lunes. Después de unos desencuentros con la delegación en Almería de la Federación Andaluza de Baloncesto, con su presidente José Cara, y que, como digo, ha provocado esta dimisión. Y todo comenzó en mayo, recordaba el motivo de Diego Revueltas.
Y bueno, estuvimos desplazándonos a pesar de cualquier cierre perimetral. Teníamos la autorización de la federación, que la Junta de Andalucía autorizaba a viajar por toda Andalucía para poder competir. Llegado el momento de la final junior, nuestro equipo pues fue campeón de la liga regular. Ya tenía derecho el pase al CADEVA, al campeonato de Andalucía. Pero teníamos que esperar. Según el sistema de competición que había en Almería, pues teníamos que esperar a ver quién era el otro equipo que jugaba con nosotros la final, ¿no? Que nos la jugaríamos a esa final a un partido. Bueno, el derecho no lo habíamos ganado al ser primeros de la liga regular para poder disputar esa final en casa, en Viator, pero llegado el momento, pues cierre perimetral de Viator. Entonces, claro,
cierre perimetral por cuestiones sanitarias, vamos, o sea, eso.
Por cuestiones sanitarias, claro. Porque aquí estuvimos bastante tiempo con más de una incidencia de más de 500.
Bien,
y,
bien.
Entonces, claro, tuvimos el problema ese de que no podíamos jugar aquí en Viator.
Bien.
Entonces empezamos a darle propuestas al delegado provincial, a José Cara, de poder jugar en Almería, de buscar una solución, porque esas niñas han estado jugando, de hecho, el campeonato de Andalucía una semana. Después se celebró en San Fernando y tuvimos el permiso para ir. Ese mismo equipo pudo desplazarse, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros veíamos, intentábamos ver cualquier tipo de alternativa para poder jugar el partido, jugarlo como habíamos estado jugando en la Nacional, en el pabellón Moisés Ruiz de la Diputación. Pero nada, todo fue un que no puede ser. Y nosotros intentamos reclamar incluso al comité de competición. De competición no de la federación se consideró nulo, que no podía decidir sobre eso.
Al CADEVA fueron como subcampeonas de Almería con la única intención de haber conseguido el objetivo, que lo hicieron como cadetes, es decir, subcampeonas de Andalucía.
Intentar pues revalidar otra vez ese título, que
sí, claro.
Evidentemente es una cosa muy difícil, pero bueno, era nuestro objetivo, la verdad. claro, el ir como campeón de Almería o ir como subcampeón
cambia mucho,
influye mucho en el calendario. Entonces nosotros en nuestro grupo nos encontramos al que quedó subcampeón, al que llegó a la final, ¿no? Entonces, digamos que en nuestro grupo ya nos jugamos quién podía ser el subcampeón.
Claro.
Porque tenía que ser uno u otro, ¿no? Porque habíamos coincidido los dos en el mismo grupo. Lamentablemente, ellas nos ganaron de poco, pero nos ganaron, y entonces ya pues ya no, nosotros no pudimos acceder a, claro, a esa cuartos de final, semifinal, que bueno, haber seguido el mismo recorrido que hicimos hace dos años, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no?
Y después de eso y otras cosas más, petición de reunión con el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto, hasta ahora nada de nada.
Nosotros le reclamamos al presidente, a José Cara, una reunión para hablar con él, para hablar muchas cosas, como por ejemplo, que arbitrajes que no se hayan realizado, por qué los tenemos que pagar, en fin, y que nos diese explicaciones verdaderas a la cara, en una, no, porque el COVID no lo permitía, ya. Tampoco, no, es que no nos...
Era la excusa perfecta el COVID, ¿no?, para negaros cosas.
Sí, para no dar la cara.
Según Diego Revueltas, otros clubes piensan lo mismo, pero nadie se atreve a dar el paso por miedo.
Entonces, la gente le tiene miedo. Dice, Diego, sí, creemos que esta persona no debería seguir la delegación.
Ya.
Pero sabemos que luego nos va a pasar como te está pasando a ti. Ya. Yo estuve durante 10 años de director técnico del almeriense y yo dimití porque me engañó. Ah. Así de claro.
Ya.
¿No?
Ya.
Y espero que lo pueda escuchar. Y a partir de ahí sí. Empezó a besarme un poco en la federación, sí. En los cursos, como yo era profesor de los cursos de... Y entonces, bueno, pues es una cosa ahí que él ha ido teniendo y ha aprovechó esta circunstancia, y el otro club también se aprovechó de eso, porque yo le propuse al otro club...
Claro, Diego, no, es que todo lo que nos estás contando nos deja la boca abierta, porque claro, esto son no se pueden mezclar cuestiones personales con deporte, porque al final las perjudicadas han sido las chicas, ¿no?
Claro. Al final las perjudicadas han sido ellas, ¿no?
Y unas chicas que todas han demostrado ser muy buenas estudiantes.
Aparte de deportistas, son muy buenas estudiantes.
Qué bueno.
Tenemos una chica en Barcelona estudiando medicina. Tenemos a varias niñas en Granada que están jugando en el equipo de Granada porque pues no quieren... Bueno, están estudiando allí.
Claro. Lógico, sí. Sí.
Es decir, hay muchísimas. La gran mayoría son universitarias ya. Incluso pues tenemos a una que es mi hija, que está con una beca de Fundación Endesa en Estados Unidos, en una universidad americana.
Vaya, qué máquina.
Sí, y lamentablemente, por ejemplo, la Federación Andaluza y la Delegación Almeriense no han hecho ninguna referencia a eso.
Ya.
Ninguna referencia.
Ya. Madre mía,
¿por
madre mía.
¿Por qué? Porque, porque se llama Rosa Revueltas. Pues se llama Rosa Revueltas Pareja, y es una persona.
Qué pena.
Una persona que ha sido mejor jugadora de Almería hace dos años.
Sí, sí.
Que ha conseguido unos números extraordinarios.
Vaya.
Aunque sea mi hija, parece que...
Pues así es, la dimisión el lunes por la noche de Diego Revueltas y de toda su junta directiva del Club Baloncesto La Juaida, con esa guerra que está abierta con la delegación almeriense de la Federación Andaluza de Baloncesto. 3:55, cambiamos de asunto, nos vamos a la literatura, llegan los libros con Victoria Ferdi.
En el libro.
Pues vamos a saber cuál es el libro que nos da hoy Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por tenerme una semana más en tu programa.
Encantados.
Hoy traigo un libro llamado Golpes de Gracia, del escritor vasco José Mari Iturralde, cuyo género no es muy común en esta sección. Este escritor decidió recoger los pedacitos de la historia de Dos juguetes rotos para componer una biografía paralela, escrita a modo de novela. Muy interesante.
¿De quién se trata?
En ella se narran las biografías de dos leñadores españoles nacidos en el País Vasco, llamados Paulino Uzkudun e Isidoro Gaztañaga, que fueron leyendo hacer boxeo a comienzos del siglo XX. Sus vidas eran contrapuestas. Por un lado, Paulino Uzkudun salta al estrellato a raíz de ir a buscar fama a París. Y por otro lado, Isidoro Gaztañaga, mucho más joven y con más pájaros en la cabeza, tiene grandes ambiciones en el mundo del boxeo y acabará perdiendo la cabeza por su ajetreada vida sentimental y matrimonios impulsivos y muy fugaces.
Pues no sé los antecedentes de quiénes son estos dos protagonistas.
Vamos a comenzar recreando la situación de los años 20. En aquel entonces, un boxeador ganaba alrededor de 2.000 pesetas, lo equivalente a día de hoy a unos 12 euros, por aguantar media hora subido en el ring, mientras que el sueldo en los Montes Vascos apenas llegaba a las 1.500 pesetas por 8 meses de trabajo, es decir, algo menos de 2 euros al mes por intensivo y muy duro trabajo. Con esta situación, la decisión de dedicarse al boxeo de forma profesional estaba bastante clara para nuestros protagonistas de hoy. Así que con este panorama decidieron cambiar el hacha por los guantes de boxeo para convertirse en leyendas del cuadrilátero.
Está claro que fue una época de subida y bajada.
A lo largo de sus carreras tuvieron numerosas victorias, pero poco tiempo después también se sumaría su pasión por la juerga, infinidad de conquistas y una tensión no resuelta entre ambos boxeadores que jamás llegaron a competir entre ellos. Ambos derrochaban dinero a manos llenas, perdiendo en el ring y mucho más tarde también en la vida. Se dejaron seducir por el dinero, la fama y la buena vida en un momento en el que los boxeadores eran recibidos como estrellas del rock no solo en España, sino en gran parte del mundo. Finalmente, Paulino acabó adherido a la causa franquista e Isidoro murió en una remota ciudad de Argentina a balazos por un asunto de celos.
¿Con qué te quedas?
Pues lo que más me ha gustado es que esta novela nos brinda una panorámica de lo más interesante sobre el apasionante periodo de entreguerras, sin olvidar, claro, el tema político y el deporte. Además, es muy, muy, muy interesante y fácil de leer y aporta una visión diferente y tal vez complementaria de parte de la historia, no solo vasca o española, sino de toda una época en la que el mundo se dirigía, entre risas de fiestas y tragedia hacia su destrucción. Muchas gracias, Jordi. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Llega ya es tarde. Saludamos a Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Me contaba hace unos días un amigo que vive con cierta preocupación la deriva que está tomando el mundo de la información deportiva en estos convulsos tiempos que nos han tocado. Y entiendo que no le falta razón. Y me lo comentaba poniéndome el ejemplo de todo lo relacionado con la selección española, que no la roja, como se han empeñado los medios de comunicación en apodarla. En la calle yo escucho a la gente que habla de la selección, o de España, y no de la roja. Hoy juega la selección, dicen. Lo mismo que la gente habla de la Almería, y no de la UDA ni de la Unión. Pero bueno, no nos desviemos del tema que hoy ocupa mi reflexión. En un mundo este de hoy, en el que los políticos, unos más que otros, eso sí, nos dicen cuándo algo es libertad de expresión, si ataca al de enfrente, o cuándo es ilegítimo, si va contra mí, resulta que ahora algunos informadores deportivos nos van a decir que criticar a Luis Enrique es ser antiselección o antiespañol, porque ellos, y solo ellos, son quienes marcan cómo y cuándo se debe animar al combinado nacional. Antes de un partido, nos dicen, debemos animar a muerte y después ya pediremos cuentas si al lugar. Ya antes de la Eurocopa empezaron con esta cantinela cuando el tema Morata se elevó a cuestión futbolística nacional, pero la palma se la lleva sin duda Luis Enrique, con sus convocatorias, alineaciones y por supuesto con esas declaraciones de vez en cuando. Pues yo me sumo a lo que me decía mi amigo, que yo puedo cuestionar a Luis Enrique, que pueden no gustarme sus convocatorias, sus alineaciones, sus decisiones tácticas y por supuesto sus declaraciones salidas de tono y su forma de ser, y no por eso soy anti-español ni anti-selección. El puesto de responsable del combinado nacional siempre ha estado en boca de todo el mundo, porque se decía que en cada español hay un seleccionador en potencia y esto se vivía con cierta naturalidad. Recuerden los más veteranos a la época de Javier Clemente, por ejemplo. La prensa y buena parte de la afición le daban como a una estera y no pasaba absolutamente nada. Es normal que haya debate en torno al fútbol. Lo que no es normal es algo cada vez más habitual, que haya tanto ayatola en los medios de comunicación diciéndonos qué y cómo tenemos que decir las cosas. Pues conmigo vais listos. Ale, que me voy a comer.